Estás escuchando SBS en Español.
Estamos ya en la mitad de febrero y a lo mejor eres uno de aquellos que se ha rendido y ha dejado atrás algunos de esos propósitos de año nuevo porque pensamos que no vamos a poder realizarlos. Dejar de fumar, perder peso, hacer ejercicio y muchos otros clásicos que suelen estar en la lista de objetivos al empezar un año. Pero ¿cómo podemos retomarlos y hacer que se cumplan? ¿Por qué fracasamos en nuestros propósitos? ¿Y cuál sería la manera correcta de plantearlos? El psicólogo Manuel Armayones reflexiona sobre este tema en conversación con nuestra compañera Ana Sagristá.
Es bueno esto de que empecemos un nuevo año y de repente nos planteemos toda esta serie de objetivos, ¿o deberíamos hacerlo más paulatinamente?
Yo, la verdad es que es bueno. O sea, es bueno estos propósitos de año nuevo, estos propósitos de lunes o después de las vacaciones, cuando empiece a trabajar o cuando llegue el lunes o a partir del primero de año, está bien. Nosotros los psicólogos le llamamos a estos momentos pivotales, unos momentos como mágicos, como si tuviéramos la sensación de que algo nuevo empieza, que efectivamente algo nuevo empieza, un año, pero que en realidad no tiene la más mínima relevancia a nivel del universo para entendernos. Pero para nosotros, que es lo importante, es significativo y relevante. Por tanto, va bien. Otra cosa es que a veces nos equivocamos un poquito a la hora de esos buenos propósitos y ahora que estamos ya pues bien ya entrados en el 2020, pues más de una persona, más de un oyente estará pensando, wow, ¿qué ha pasado de los propósitos que yo me hice? Fui al gimnasio en los tres primeros días, luego aquel día pues hacía mucha calor y ya no fui, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que bajar un poquito al suelo y a veces se hacen propósitos muy elevados y luego la realidad es tozuda.
Claro, es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué fallamos en nuestros propósitos? Porque seguro lo que decías tú, estamos en febrero y habrá uno que habrá vuelto a empezar a fumar, el que no va al gimnasio.
Yo, antes que nada, hay algo que siempre se asocia a los propósitos y a estos buenos deseos de empezar una nueva vida. Es que muchas veces relacionamos los propósitos a la fuerza de voluntad. Y autores, profesores de la Universidad de Stanford, como B.J. Fogg, que acaba de publicar un libro interesantísimo, Tiny Habits, pues él dice que fiamos demasiado a la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad ni es tan fuerte ni tan voluntariosa. Llega un momento en que, en fin, nos planteamos objetivos demasiado amplios. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no nos preocupemos tanto, que podemos tirar un poquito hacia atrás y decir, oye, quizás lo que ha pasado es que no me he planteado lo que los psicólogos llamamos un objetivo SMART, un objetivo que sea específico, que sea concreto. B.J. Fogg también habla de esto.
Eso sería como los negocios, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Tienes que buscarte un objetivo específico. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que así se ilustra mejor. Si yo digo, bueno, quiero tener mejor forma física, mal. ¿Qué quiere decir forma física? Quiere decir, no es lo mismo para un atleta, que no es lo mismo para un atleta que a lo mejor esté saliendo de una lesión, que para mí, un hombre de 50 y tantos años, que para una señora embarazada. No es lo mismo. Entonces, tenemos que ser capaces de concretar. Crispify le llama B.J. Fogg, ¿no? Concretar mucho más. Es decir, a lo mejor tengo que decirme, voy a andar 10 minutos cada día, voy a empezar andando 10 minutos cada día. Y algún médico, algún experto dirá, no, eso no es suficiente. Bueno, pero yo digo, es que vamos a empezar por algo, porque si no, no empezaremos. Vamos a empezar por 10 minutos, eso es específico, que sea medible, ¿lo puedo medir? Sí, tengo un reloj para medirlo, sí. Verás que es, Ana, que estoy diciendo cosas que son como muy tontas, pero es que es así como funcionamos las personas. Que sean alcanzables, la A de SMART es alcanzable. Es decir, puedo andar 10 minutos porque me puedo plantear, yo voy a correr 10 kilómetros cada día, pero a lo mejor ni mi forma física, ni mi vida, ni el tiempo que tengo, ni siquiera no tener una buena zapatilla deportiva me permiten hacer eso con una cierta calidad. Tiene que ser relevante, la R de SMART es la relevancia, es decir, ¿tiene algún efecto? Sería un poco tonto decir, pues esto no se nos va a ocurrir a nadie, pero decir, por ejemplo, quiero mejorar mi forma física y voy a tomarme más cervezas cada día. Es absurdo, ¿verdad? Bueno, pues a veces también a la hora de establecer nuevos objetivos tenemos que ver que sean relevantes. Y después temporales. Es decir, voy a mejorar mi forma física de aquí a siempre, a la eternidad. No. Es decir, oye, pues mira, mi objetivo, y ahora voy a concretar con un objetivo muy SMART, ¿no? Sería, voy a ser capaz de andar andar, una conducta andar, específico. 10 minutos, temporal y mesurable, o sea, temporal porque marco un tiempo, mesurable porque lo puedo medir, alcanzable porque lo puedo hacer realmente y relevante porque efectivamente andar es bueno para al menos empezar a cambiar mi forma física. A eso me refiero. Cuando nos planteamos este tipo de objetivos, pues tenemos, es mucho más fácil. Y si alguno de estos no funciona, pues lo cambiamos. De esta manera, nosotros lo que conseguimos es, bueno, pues no fracasar. Es muy importante tener estos objetivos. Tiny Habits le llama BJ Fogg. Cosas que realmente quiero hacer, me motivan, son relevantes y puedo hacer.
¿Y cómo podemos manejar la frustración cuando no logramos lo que nos habíamos propuesto?
Pues muy bien, la frustración se puede manejar de varias maneras. La primera de todas, es decir, no es mi culpa. Estamos en una sociedad en la que nos culpamos por casi todo. Entonces, decir, no es mi culpa. Simplemente, he establecido mal el objetivo. Si alguien quiere sentirse culpable, que diga, he establecido mal el objetivo. ¿Qué puedo hacer? Cambio de hábito, cambio de estrategia, cambio de propósito. Digo, bueno, pues a lo mejor me he pasado diciendo que en un mes voy a ser capaz de correr 10 kilómetros. Bajo el nivel y, sobre todo, me marco alguno que sea para mí conseguible, de tal manera que yo me voy a sentir bien, me voy a sentir motivado y voy a dar un pasito. BJ Fogg, el profesor Fogg de Stanford, él habla de los baby steps, ¿no? De los pasos de bebé. Vayamos paso a paso, cosita pequeña a cosita pequeña, aunque nos parezca, aunque en algún momento nos pueda parecer ridículo, perdonadme la expresión, ¿sabes? Es muy poco, pero imagínate, para alguien que jamás anda nada, que va de coche a casa y tal, pues a lo mejor empezar por ponerse las zapatillas, unas zapatillas cómodas de caminar al lado de la puerta durante unos días y verlas allá y luego decir, ahora, esta semana que viene voy a salir, me las voy a poner y voy a moverme por casa y la semana siguiente me las voy a poner y voy a salir a la calle. Estas cosas aparentemente irrelevantes, lo que nos van dando la sensación, lo que nos van creando a nosotros la emoción es de sí puedo hacerlo. Y por tanto, vas viendo que esa barrera, porque fijaos que mucha gente, fíjate Ana, que mucha gente dice, no, es que yo no puedo, es que soy incapaz, es que no. Bueno, pues decir, ¿eres incapaz de qué? ¿De correr 10 kilómetros? A lo mejor sí, tienes razón. ¿De andar 10 minutos? Hombre, a lo mejor sí, si tienes, yo que sé, algún tipo de enfermedad respiratoria, ¿no? Pero a lo mejor puedes andar un minuto. Bien, pues vamos a empezar trabajando esos 10 minutos. Y cuando me refiero a este tema de enfermedades respiratorias, obviamente, todo con supervisión médica. Uh-huh. No faltaría más.
Hablabas de los hábitos, ¿no? Porque sí. Los seres humanos somos animales de costumbres. Entonces, una vez ya instauramos un hábito en nuestra rutina, es muy fácil que sigamos haciéndolo, ¿no? Por el cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Para conseguir propósitos, instaurarlos y deberíamos, supongo, instaurarlos como hábitos.
Absolutamente, absolutamente. Nosotros, había un psicólogo que, bueno, es del siglo XIX, William James, que él venía. Él nos decía que entre el 40 y algunos otros decían que entre el 40 y el 60% de las cosas que hacemos en nuestra vida son hábitos. Es decir, un hábito no es más que un patrón de comportamiento, una conducta que repetimos ante una señal. Por ejemplo, yo me levanto por la mañana, me pongo las zapatillas, voy al servicio, al lavabo, y me lavo la cara. Es toda una serie de comportamientos prácticamente automatizados de los cuales no somos a veces ni muy conscientes. Es como conducir, ¿no? Llega un momento en que ya, pues, cogemos el volante, metemos la marcha, no pensamos cada una. Es decir, vamos recibiendo señales de nuestro entorno, el ruido del motor, para cambiar la marcha de una manera absolutamente automática. Eso, el que no tenga un coche automático, es otro tipo de situación. Pero básicamente es lo que somos. Somos personas que tenemos un montón de hábitos que nos ayudan a automatizar nuestro comportamiento. ¿Qué es un hábito? Un hábito no es más que un estímulo, o sea, un hábito, las tres partes de un hábito son el estímulo, es decir, algo que nos da la señal de que ese hábito se dé. Por ejemplo, estar llegando a casa es la señal para sacar las llaves, ¿eh? Entonces, el ciclo, la sensación, o sea, el ciclo sería lo que hacemos. Por ejemplo, pues me noto los dientes sucios después de comer, ¿no? Noto la boca molesta. Entonces, eso es la señal para que vaya y haga que me lave los dientes y luego obtengo la tercera parte, el tercer componente, que es la recompensa. En ese momento digo, ¡guau, qué bien me siento después de haberme lavado los dientes! Esto fue uno de los inicios del estudio del tema de los hábitos. Es decir, tenemos que ser capaces de ir concatenando hábitos. ¿Por qué los hábitos se automatizan? ¿Porque los repitamos muchas veces? No. Porque nadie desarrolla el hábito, por ejemplo, de pincharse en su vida. Eso es un comportamiento repetitivo que hacemos porque nos lo indica el médico y porque lo necesitamos, pero no es un hábito. Normalmente, después de un hábito, o sea, estamos el estímulo, lo que es la señal, el ciclo y la recompensa. En esa recompensa, en ese placer, ahí es donde radica que repitamos. Hay gente que me dice, ¿cuánto tiempo necesitamos para establecer un hábito? Y a veces digo, depende. Hay quien dice 20 días. No, no es así. 60 días. Bueno, la literatura científica dice que por ahí vamos. Pero en realidad, si alguien quiere establecerse el hábito de comer chocolate, del que más le guste cada noche, yo te aseguro, Ana, que ese hábito lo vamos a instaurar en 2 días. Comer más chocolate. ¿Por qué? Pues porque después de comernos el chocolate, hay aparece el placer. Hay una liberación de neurotransmisores, de dopamina, unas pequeñas descargas que realmente nos hacen sentir bien. ¿Y eso qué provoca? Que lo repitamos. Que como en la psicología clásica, pues que cuando volvamos a ver el chocolate, pues nos sentemos en el sofá, esa sea la señal para pensar en el chocolate, ¿no? Si además tenemos tenemos el chocolate allá, por eso es muy importante trabajar en el contexto, la probabilidad de que se repita ese hábito es muy alta. Con lo cual, un consejo también para el tema de, volviendo al tema de los propósitos de Año Nuevo, modifiquemos nuestro contexto. Una gran manera, o sea, no nos fiemos de nuestra fuerza de voluntad. Si tú quieres no tomar chocolate porque alguien tenga ese hábito y lo quiera dejar, porque vea que al cabo del tiempo se le acumulan los gramos de más, pues simplemente no tengas chocolate. Eso es lo que ya nos decían nuestras abuelas. Eso funciona, Ana. Y algo que funciona muy bien. No intentemos aguantar la fuerza de voluntad. Es decir, aquello de tengo el chocolate ahí y voy a estar aquí sentado o sentada y no voy a tomarlo. Es primero que es muy difícil. Segundo, que la fuerza de voluntad es como un músculo que se nos cansa también. Con lo cual es posible que a lo mejor seamos capaces de superar ese reto, pero que luego cuando vayamos a la cocina, en lugar de chocolate, encontremos unas magdalenas y como hemos hecho tanto esfuerzo en aguantar lo del chocolate, acabemos en la magdalena. Eso también está bastante bien establecido en psicología. Se han hecho experimentos sobre estos temas y se ve muy bien que a veces, bueno, cuando haces tanto esfuerzo en aguantar algo, acabas cayendo en otra cosa similar.
Bueno, ese era el psicólogo Manuel Armayones en conversación con Ana Sagristá.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.